Cine.
Pintura.
Literatura.
Danza.
Arquitectura.
Escultura.
Música.
Yo soy Mateo.
Yo soy Rodri.
Yo soy Fer. Y esto es...
Plática
Artística.
Hablemos de Sanderson.
Avatar, Hot Cakes.
Y cosas artísticas.
Y de vez en cuando...
cosas no tan artísticas.
Comenzamos en 3, 2, 1...
Amigos, bienvenidos a este segundo episodio de la cuarta, iba a decir quinta, cuarta temporada.
Eso, cantada.
Como hoy, como las, en las, perdón.
Como sí se puede, gran inicio.
No, vamos, cuarta temporada, vamos.
Ver, aunque este es el segundo episodio, es mi primera vez en video. Es aquí una paradoja temporal. Pero bueno, estamos grabando el segundo episodio antes del primer episodio, dato curioso, plática artística. Pero bueno, como en todas las temporadas me acompañan el pitufo con olor a mantequilla waffle porcel y el escritor con olor a té de cítricos, desde la Tierra Media, el hobbit.
¿Té de cítricos? ¿No es solo cítrico?
Y bueno, hoy...
Y luego el mono.
Hoy tenemos...
el mono dos caras, raro.
Ah, cierto. Y desde la temporada pasada, a la mitad de la temporada pasada, se nos unió el mono dibujante dibujador.
Sebas Vázquez, se voltea dramáticamente.
Los cuatro.
Con un gato, ¿no?
Sí. Faltó el gato. Entonces, no, sin un mono.
Aquí estamos los cuatro y hoy tenemos un tema que llevábamos planeado desde creo que la primera o la segunda temporada, que es diálogos en libros y en cine. Porque me acuerdo que alguna vez empezamos a hablar de libros y Rodrigo dijo, un día hay que hacer un podcast de diálogos y de cómo hacer un buen diálogo y así. Entonces, pues hoy vamos a tener como una especie de masterclass, por así decirlo. Y pues vamos a hablar de diálogos y pues de cine, bueno, de los diálogos en el cine.
Algunos me gusta el número 8. ¿No? Referencias.
¿Qué tiene que ver eso?
La primera masterclass de Ross. Primera masterclass de Ross. Esa fue la parte que más gracia me dio. ¿La segunda?
Ah, uy, ya me acordé.
Así de que Ross dijo...
Perdón.
Sí, voy a sacar 8 libros y Mateo dice 8.
8. Me gusta el número 8.
No.
Próximamente en playeras y tazas, me gusta el número 8.
Filosofando con Mateo desde el capítulo.
Filosofando con Mateo, no me gusta el número 8.
El culto al 8.
Pero bueno.
Plástica artística.
Patricia, la mayonesa.
Señor R.H. Naranjo. ¿Qué es un buen diálogo? ¿Cómo harías un buen diálogo? ¿Qué es un diálogo? Para empezar.
Un diálogo es una interacción que tienen dos personajes que representa como... Dentro de la historia es una interacción hablada que hay entre dos personajes diferentes. Una conversación entre dos personajes, dejámoslo así.
Entre dos o más personajes, ¿no?
Entre dos o más personajes, exacto. Un diálogo, señores, es algo muy complicado de hacer. Porque aunque no lo crean, aunque seguro ya lo saben, si tu diálogo en un libro es hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué has hecho esta semana? Ah, nada en particular. ¿Y tú? No, ese diálogo es aburrido, van a tirar tu libro.
Nada en particular.
Exacto, nada en particular. Sí, van a tirar tu libro a la basura porque todos lo van a odiar. Entonces, una de las cosas que hace el diálogo, una de las primeras reglas del diálogo, diría yo, es... Hazlo realista al hacerlo menos realista, ¿no? Ya, entremos con todo.
Ya me perdiste.
O sea, si haces tu diálogo, a ver, cuando una persona lee diálogo o lo escucha en la televisión, ese diálogo tiene que parecer real, como si verdaderamente una persona fuera a tener una conversación así, ¿no? No tiene que parecer algo que no tiene nada de sentido, ¿no? Como llega Luke Skywalker a principios del capítulo 4, encuentra a Ben Kenobi y se conocen y Ben Kenobi dice, oye, dato curioso, vas a coger con tu hermana.
¿Qué?
No sé.
¿Qué?
No dicen eso.
A ver, ¿en qué momento de las 9 películas de Star Wars y como las 5 series que tienen pasa eso?
Pónganse la música rotina porque Naranjo tiene explosivo, ¿eh?
Sí, editor, pones música
norteña.
No, me encanta que uno habla sobre experiencia, ¿no?
¿Qué?
Nada. El que entendió. Continúa,
prosigue. Se corta eso, fue un mal ejemplo. Es que no somos.
No lo voy a cortar.
No,
sí, pero, porque Mateo me regaña si no lo hago.
Sí, lo cortas.
Sí. No, entonces.
Pero vamos a momento.
Si tienes a dos personajes platicando, y alguien sale con algo que no tiene nada de sentido, que nadie veía venir y que no tiene razón de estar ahí, que solo lo dicen por la conveniencia de la trama, por ejemplo.
Puedo poner ahorita uno menos enfermo, pero. Ahorita después pongo otro.
Alguien más ponga un ejemplo, por favor.
Yo ya no pondré ejemplos en este podcast.
No.
Rodrigo está vetado de poner ejemplos.
Digamos, trama clásica de anime. El personaje encuentra un objeto mágico, güey, que le da poderes. Es como si yo llegara, no sé, con mi dibujo. Hola, ¿cómo estás, hermano? Hay un objeto mágico que nadie conoce, pero que yo conozco por alguna extraña razón, pero es un objeto mágico que vas a tener tú, ¿por qué? Porque te acabo de conocer. O sea, es como de, ok, ¿quién chingados? ¿O por qué carajos le estás diciendo, oye, tengo un objeto mágico así, es secreto? No tiene sentido y tiende a pasar mucho esta conveniencia de trama de que, oh, no, me caí, oh, agarré una espada. O sea, ¿hay una lógica? ¿Estos sesión de eventos no les suena? O sea, pasa mucho ahorita.
A mí sí me suena y un buen.
De nada llega y ya no tiene todo. O sea, yo entiendo que hay personajes que llegan ya con poder, ¿no? Pero así está que se saquen poderes, ¿de dónde, güey? Que ni siquiera practican. A mí lo que me gusta ahorita mucho en las tramas es que usualmente el villano también gana. O sea, ya no es como que el héroe llega, le pega, lo vence y ya. Ahora es más de, llega el villano, ataca al protagonista, le mete una mandaliza y probablemente mata a algún otro personaje, lo deja con un daño, y el personaje tiene que recuperar en todo un arco todo lo que perdió. Que eso ya se me hace más lógico, porque no puedes llegar, no sé, lo que pasa mucho es en MD, el vato que lleva entrenando 10.000 años, el güey que le ganó por el poder de la amistad. O sea, tiene que verse el ejemplo y tu villano tiene que ser convincente, no puede ser un viejo tacaño que no hace nada, güey, y lo mata al primer golpe. No tiene sentido. Y le tumbas todo la trama.
Sí. O sea, sí, no, y esa es una de las tramas del diálogo, ¿no? Ahorita no me puedo acordar de un ejemplo así que sí haya sucedido.
No, ya no hecho,
a ver, esto no tiene sentido, pero... pero con lo que sí me he topado de mal diálogo, ha sido, por ejemplo, Tenet. Y esto podría ser medio controversial, pero Tenet... El diálogo en Tenet...
El último libro de Christopher Nolan.
Si ven Tenet y escuchan el diálogo, en general el diálogo de Christopher Nolan, en muchas ocasiones no, en Interestelar, digo, en Inception, por ejemplo, ahí no pasa este problema. Pero muchas veces en Tenet se encuentran hablando de cosas o explicando cosas que... no tienen sentido, que la única razón por que salió el tema es porque eso es lo que porque era conveniente para la trama, ¿no? Que los personajes tenían que saber eso, porque si no lo sabían, entonces no iban a poder seguir con la trama. Y y eso sucede mucho en Tenet, por ejemplo. En Tenet siento que tiene muchísima exposición por medio de diálogo, que sí llega un punto en el que ya te aburres y dejas de prestar atención porque te empieza a doler la cabeza y no entiendes nada. No sé si aquí alguien ya vio Tenet.
Yo no.
No. Es muy buena la peli, pero sí llega a ser unos puntos en los que sí te sientes muy cansado porque el diálogo es muy por la conveniencia de los personajes para la trama, más que porque surgió naturalmente, ¿no? Sin embargo, ese es diálogo que no es para nada realista. Pero luego tienes el otro extremo, que es el diálogo que es súper realista, que es del que hablaba al principio, ¿no? Que es, lees un libro, que llegan dos personajes y se encuentran, y el diálogo son 5 páginas de los personajes hablando. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ah, qué bueno, ¿cómo te has sentido hoy? ¿Qué has hecho? Ah, fui al centro comercial y que no dice nada interesante. Eso, ese es el diálogo que tampoco, que también quieres evitar a toda costa. Lo que hace buen diálogo.
No escribas, en otras palabras.
Lo que hace un buen diálogo es que sea orgánico y que al mismo tiempo contribuya a la historia.
Biodegradable también, algo. ¿No?
Exacto.
Biodegradable.
Biodegradable, exacto.
O este tema.
Eco-friendly y todo, sí, sí.
Un youtuber que me dice su nombre. Luego me acuerdo de su nombre. Su portada es un gato negro. El tipo me encanta. Como que,
o sea, papel como de estilo. Coco.
Luego lo busco. Pero el tipo dice, luego mucho que pasa ahorita en películas, las escenas de inclusión forzadas. Uh-huh. Que pone mucho esta escena, que se me hace un muy buen ejemplo en Endgame, si no me equivoco, al fin, en un punto en el que está Spider-Man y llegan todas las superheroínas.
Sí. Y es como de no, van, ya, o sea, este podcast va a ser cancelado.
Ya lo veo venir.
Igual.
A ver, lo que pone este tipo de ejemplo se hace muy bueno.
Todo el mundo se queja de que la gente se queja de que eso está forzado.
¿Por qué?
Pero sí está muy forzado.
Es que está forzado no porque sean mujeres. Ese no es el problema. El problema es que no tiene lógica que estén ahí.
Exacto.
Mujeres. O sea, no es porque sean mujeres. Es porque está muy forzado ponerlos todos en un lugar. Cuando la mayoría de los niños ni se conocen, tuvieron interacción en las películas. O ni siquiera lo comentaron tras bambalinas. O sea, fue una interacción en la que llegaron todas las mujeres de a huevo a ponerlas ahí.
Exacto. Entonces, sí.
Ok, no está mal.
Sí, o sea, si ves la escena solita, pues es una escena increíble, o sea, es impactante.
La escena está muy chavada, ¿no?
Pero con toda la película y con toda la escena de la batalla,
no tiene sentido.
Pues no cuadra.
Este ejemplo se me hizo muy cagado, pero se me hizo muy bueno, que dice el mismo tipo. Luego busco su nombre porque se me hizo muy bonito. El tipo dice, un ejemplo bueno sería el Shrek 3. ¿Ves que todas las princesas llegan a atacar el castillo?
Es que, güey, es Shrek 3. Las princesas...
3. Ey, nunca he visto
Shrek. Shrek es una joya.
Sí, güey.
¿Por qué tiene lógica? Porque no es que las tres, todas las princesas estuvieran juntas porque sí. No, están juntas porque Shrek se fue con tales personajes y ya lograron escapar y las atraparon. Entonces las mujeres tienen que recuperar el castillo, pero es porque tuvo una interacción a lo largo de la historia que las hizo estar juntas.
Yo tengo que ver Shrek, nunca lo he visto.
Ah, ya sé de qué youtuber hablas,
¿Cómo se llama?
Porcel.
El mundo de Soul.
No, a ver, no, sí lo he visto, pero...
Me encanta ese youtuber, es buenísimo. Sí.
No las recuerdo.
Güey, tienes tarea. Sí, o sea, si no has visto Shrek, tienes tarea y problemas.
¿No has visto Shrek?
Ya. No. Está baneado. Salta de este podcast y va a verla.
Sí. Ay, hasta
que le hayas visto, no puedes participar en este podcast.
Me encanta como yo, si me salgo yo, ya se queda sin grabar nada.
Ah, bueno, entonces no te salgas.
Sí, por eso no lo podemos banear.
¡Demonios!
No.
Bueno, pero
bueno, continuamos con el podcast.
Sí. No, entonces, por ejemplo, eso es un problema de trama, ¿no? Ese es un problema de la trama, pero cuando hablo de diálogo es una buena analogía, porque es más o menos eso lo que usé en el diálogo, que un personaje sale con una cosa, con información, que uno, el lector, eso es súper evidente, el lector luego se va a dar cuenta de, oye, no tiene sentido que estén hablando de esto, solo lo puso para que supiéramos la información, y hace que la historia pierda mucho, ¿no? O sea, que pierda muchísima calidad y que ya no sea tan padre, porque si todas las cosas van creciendo por sí solas y ves de dónde salieron, todo así, entonces todo va encajando mejor y va quedando bien.
O este ejemplo de que luego, no sé, llega el protagonista a una escuela o a una asociación de héroes o lo que quieras, y le cuentan la historia antigua de que hubo un héroe o hay un villano que era un monstruo, quién sabe cuánto, que solo saben los ancianos, que se supone que solo saben los ancianos, y se entera un güey que acaba de llegar. Y luego los ancianos, ¿qué? ¿Cómo lo supiste? Es un secreto. Cuando llegó un güey, así que, no, es que sí era bien poderoso.
Y aparte es la reencarnación.
Es la reencarnación. Que hacen la exposición. Hacen la exposición súper obvia, ¿no? Que dicen,
cabrón,
o sea, dicen que en algún momento va a llegar un elegido que va a ser el niño nuevo en la escuela que le van a explicar toda la historia en su primer día. O sea, te lo hacen súper obvio también.
Sí, no, o sea, cuentan su vida exacta.
Y es como de, ok, y los ancianos, y luego la mamada que ponen, ¿qué? ¿Cómo lo supo? Era una historia oculta. Cuando se le dijo, de repente se vuelve su mejor amigo. Es como de, güey, no digas mamá. O sea, algo lógico, algo que sería interesante es que convivieran y luego se hicieran enemigos. Como lo que pasó en Monsters University. Que Randall le choca a Sullivan y Mike Wazowski en la primera película, pero en la precuela les caía bien y después se volvió mamón y les caía mal. Y ya hay una lógica de por qué el personaje se lleva mal a pesar de que se llevaron bien en un inicio. Y es una transformación de personaje, obviamente no tan desarrollada, porque pues es una trama, no es como de wow, pero tiene lógica. No que de repente, soy un villano, llevo 30 años tratando de atrapar a ese tipo. Y entonces llega un güey diciéndome, no, güey, es que no está bien lo que está haciendo. Entonces todo el progreso que yo tengo aquí.
El Tokno Jutsu.
O sea, lógica sería, no sé.
Oye, hermano, déjame te cuento.
Una historia que yo haría. No sé, Mateo es está cazando a Waffle porque mató a su piedra. Ok.
¡Hombre, piedra, güey!
Ya se parece a...
Piedra Lives Matter.
Exacto. Lleva 20 años persiguiéndolo y tratando de matarlo. Entonces, nuestro protagonista...
Soy tan bueno escapando.
Norango, nuestro protagonista, logra detenerlo cuando ya lo va a matar y lo encierra. Entonces, el güey va a seguir malo porque todavía tiene resentimiento. No es que lo capturen y de repente se vuelve bueno.
Ay, negro,
entonces, no sé. Llega la visita, digamos que es un niño de 5 años, que se pega a la celda de Mateo y empieza a hablar con él. Y hay un progreso. Y hay una razón por la que se empieza a volver bueno. Pero no es que mágicamente vaya a olvidar 30 años de casa, 20 años de casa, una persona que detesta con toda su alma. Nada más. Lamentablemente, o sea.
Güey, todos los villanos, pasa con todos los villanos en la bendiga serie. O sea, con todos.
O sea, mira, a Gaara medio lo entiendo. Con Gaara lo entendí. Porque digo, Gaara también es un demonio de una cola, ¿no? Pero tiene sentido. Pero ¿qué chingados tiene que ver Obito? O sea, tú no conoces a Obito.
Sí tenían los paralelos de que Obito era como Naruto y tenían a Sasuke y a Kakashi y a Rinia. Pero el resto no tiene sentido.
O sea, si llegaba Kakashi, dices, bueno, Kakashi era su amigo, güey.
Creo que el único al que no le aplica en el Tokno Jutsu es a Madara, ¿no? Pero él...
No, pues Madara, Madara es Madara, güey. O sea, ¿qué quieres decir a Madara, güey?
Madara sí se chinga todo, sí, fácil.
Esa transformación de personajes de buenos a malos de golpe y que de repente se hacen buenos y pierden todo su poder.
Ah, sí. Por eso Zuko es el mejor. Zuko.
Ah, Zuko, exacto, güey.
¡Eso, Zuko!
Zuko mantiene su poder y lo va aumentando incluso.
No, sí pierde su poder. Porque recuerda que pierde su poder y luego tienen que ir con los del sol para.
Pero
no, pierde bien chistoso.
Pero no es como que de repente, es que es mi amigo. ¡Fuam! No. Fue hasta el templo, bailó, le echó un cumbión a un dragón.
No, pero es consistente. Lo que pasa con Zuko es consistente. Porque Zuko, cuando era malo, él enfocaba todo su control en su odio. Volverse bueno, él deja de sentir ese odio, deja de usar el odio como su combustible y tiene que aprender a usar, y por eso es que su fuego control se debilita. Entonces, salir con los guerreros del sol, vuelve a aprender el método original de fuego control.
Aparte, algo que se me hizo chido de Zuko es que no es nada más que se volvió uno de repente, es que el tipo era malo, pero no era tan malo, o sea, era malo por las circunstancias en las que se encontraba y por un récord que llevaba desde niño.
¡Honor!
Exacto. Entonces, mi personaje favorito es el tío Airo. O sea, el tío Airo es una eminencia de personaje, tiene un desarrollo súper chingón, tiene un trasfondo muy bueno, Y además es un soporte emocional increíble para toda la trama. O sea, incluso la de Korra ayuda. Y ya está muerto. O sea, es como una transformación de...
se ve el chat, solo digo.
La transformación es muy buena. O sea, ese tipo de Avatar se me hace muy bien escrito. Avatar para mí está muy bien escrito. Uy, ¿qué opinas de Korra, güey? ¿Qué opinas de estas secuelas?
Familia, a ver, podcast. Ya, esto es un podcast, no un foro de Avatar.
Sí. Wey, estamos hablando del diálogo y una de las series con mejor diálogo es Avatar. Además,
vámonos, Mateo, no, gente. vámonos, hay que salir.
No has visto Avatar. O sea, güey, el Waffles no ha visto ni Avatar ni Shrek. Y se llama Cinefil. Y tiene un podcast que se llama Cinefil, que tiene Cinefil en el nombre. No manches.
Tengo un lápiz y no
tengo un Waffles. Sí, güey. No, bueno.
Es que, güey, son series... Y películas de culto, ¿cómo no las puedes haber visto, güey? Es, no, o sea...
No. That's rough, buddy.
Ya estoy terminando de ver una serie muy bonita, estoy feliz. No necesito ningún Avatar en mi vida.
Bueno.
Todos necesitan ver Avatar. Todos necesitan ver...
Corra no.
Hacemos el siguiente punto.
Corra no, Avatar sí.
Ok, siguiente punto.
Corra no tanto.
Siguiente punto, güey, te callas, bro.
¿Cómo escribirían un diálogo?
¿Cómo escribiremos un diálogo? Pues yo me pondría a sentar. Me pondría a escribir un rato. Déjame silencio a todos ustedes. Tengo el poder de hacer eso,
Sí, yo quiero ver Avatar.
Mira, güey,
quiero ver Avatar.
Corra tiene, o sea, tienes que desvincularlo de Avatar.
Sí, porque si lo vinculan, no tiene sentido.
Te pasa lo que a todos los otros personajes se les quiere. Traten de comparar a Korra con Aang. Y Korra, pues, pero realmente... Sí. Güey, yo no soy Aang, soy su reencarnación, pero yo no voy a ser él.
¡Se fueron los güeyes! Ya los...
Incultos los niños, ya.
No, mira, yo vi uno muy interesante.
Por eso no crece Waffle, por eso.
Mira, vi un análisis muy interesante, voy a mover esto.
Te pasas.
La verdad, ya ves cómo.
Aquí está.
Mira, voy a escuchar un momento.
Sebas, aquí no te puedes sacar, esto sí lo puedes molestar.
Nah, pero sí lo puedo silenciar.
A ver, espérame.
Sí, cierto. No puedes silenciarlo. ¿Cómo lo
Yo
puedes
tengo
silenciar?
El poder de silenciarlos a todos ustedes y que no se escuchen en el podcast.
Había visto
No hagas eso.
Mira. Sebas. Mira, en este libro se llama On Writing and World Building de Timothy Hickson, hablan de cómo pudieron haberle hecho varios cambios a la leyenda de Korra para hacerla mucho mejor. O sea,
independientemente de la leyenda y Avatar y no sé qué. Ya,
espérense. Mira, dice que que lo mejor que pudieron haber hecho fue expandir la primera temporada a 3 temporadas y decir que la primera temporada terminara con que Korra derrota a Amon. Ajá. Pero la manera en la que lo derrota, hace que hayan más emociones de antipoderes,
anticontrol
en el mundo, ¿no? Entonces hasta el punto en el que parece que Amon planeó el ser derrotado para que esto sucediera, ¿no? Entonces, él hizo que lo vencieran adrede para que todo su movimiento incrementara cañón.
Sí, pero no pudo haber sido porque Amon lo descubren siendo un maestro agua.
Sí, como lo descubren que es maestro agua, se pierde todo.
No digas de que lo hayan matado, o sea, lo mató su propio hermano porque se explotaron juntos. Pero yo dije, bueno, va a estar chingón que regrese, ¿no? Porque ya va a ser un personaje poderoso, porque el Sangre Control es un...
Él fue el mejor villano.
¿Cómo fue?
No, Zaheer. Zaheer fue el mejor villano.
Zaheer.
El de la 3, el que vuela. O sea, a mí me gustó más
Zaheer. Zaheer. Güey, ¿cómo matan a la esposa de Zaheer? Yo dije como de...
Eso está en cañón para mi juego.
Yo me quedé como de... Ay, güey, ahorita va a ser... Y le hemos dicho...
Güey, estamos siendo muy groseros. Los pobres incultos no lo han visto. Entonces...
A ver, yo sí los puedo silenciar, entonces. Hay que cambiar de tema, quedan 15 minutos.
Cambiemos el tema, señores. Cambiemos
el tema. La lechuga es un vegetal.
¿La chula es un vegetal?
¿Qué? Que te ayude a ir al baño más rápido, la lechuga. Hace que tu estómago trabaje.
Sebas está silenciado, Sebas está silenciado.
Va, entonces,
a ver, Mateo, los dos, ya.
Mateo, ¿tú qué tanto quieres que hablemos de otro tema? Propone el tema.
Diálogos.
¿Cómo escribirías un buen diálogo? Por ejemplo, en libros, ¿cómo escribieras un buen diálogo?
Sí, porque es diferente.
O algún me gustaría hablar que de eso. Escuchado.
De eso sí me gustaría hablar.
Consejo.
De diálogos en cine. Pero yo creo que el truco para escribir así buen diálogo entre personajes radica más.
¡Bravo!
¿Me trabé?
No, Sebas.
Ah, sí, Sebas se trabó. Bueno, se ve más cara de lo normal así, güey. No, a ver, yo creo que el hacer buen diálogo radica, uno, en que cada escena de diálogo debe tener un objetivo, ¿no? Cada escena de tu diálogo debe estar ahí por una razón. No puede ser.
Se fue Sebas,
ya lo
que. Qué bien, ya no tiene con quién hablar.
Un minuto de silencio para nuestro soldado caído.
No tenemos.
Ya.
Entonces, si tienes un diálogo sin objetivo, que no logra nada en la historia, entonces la gente se va a aburrir y no lo va a querer leer. Se va a alejar de la historia. Pero al desarrollar el objetivo del diálogo, o sea, tienes que planearlo, ¿no? Tienes que hacer que lleguen al objetivo, que lleguen a tu objetivo, pero que no lleguen así en línea recta. Sino que si llegan en línea recta al objetivo, entonces va a ser forzado. Van a llegar ahí lo vas a forzar, ¿no? En cambio, tienes que...
Meterle relleno.
Sí, métele relleno, métele tangentes, que sea un camino así, ondulado.
Perdón,
que tenga
falta
muchas
la
curvas.
Clase de español, ¿qué es una tangente?
¿Una tangente? En términos de conversación, una tangente es que estamos hablando de algo.
Lo que hacemos en plática artística.
Lo que hacemos en plática artística, es nuestro doctorado. Es nuestro doctorado.
Nuestra especialidad.
Plática artística con doctorado en tangentes. Muchas gracias.
A mí me dicen, sí, cuando juego doctores. Un shooter, me dicen el 007, porque hago 0 kills, 0 asistencias y 7 muertes.
Eso, crack. Sí. Entonces, si tu diálogo no tiene objetivos, debe tener un objetivo, pero no, que no lo alcancen al segundo. Que se vea que llegaron ahí de una forma natural. ¿No?
No.
Y ahí está lo difícil. Para ti, Mateo, ¿cómo sería un diálogo?
No solo diálogos, sino ellos escribir cualquier cosa en un libro o, por ejemplo, en una película. Por ejemplo, en un guión yo creo que es muy diferente. Porque para empezar, un guión menos es más, ¿no? En un guión de cine. O sea, tienes que dejar el mínimo detalles. Solo o sea, si quieres específicamente que salga un reloj en la escena, pues ya pones. Tiene que salir un reloj rojo, por ejemplo. Pero si no es necesario, se lo dejas a los de diseño de producción. Ajá. Entonces, tiene que ser
espera.
Minimalista, por así decirlo. ¿Y esa música? ¿Qué es esa música?
¿No quieres ir por el helado? Quiero uno de chocolate.
¡Sabía!
Es que era por ser como de tin, tin.
Pero a ver, o sea...
Perdón. Es que se le acabó la piel a la compu. Te escucho, Mateo.
A ver, o sea, en un diálogo de cine... Yo creo que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los diálogos de Tarantino. Porque son como diálogos muy, muy naturales, ¿sabes? O sea, es como una conversación que tú tendrías en la vida real. Por ejemplo, en Pulp Fiction, ¿no? Cuando están en el coche estos dos tipos y pues van hablando de qué, de hamburguesas. O sea, no están hablando de lo que van a hacer, sino de hamburguesas, ¿sabes?
Porque no creo que un asesino está hablando.
¿Por qué? Porque están comiendo hamburguesas.
No es como que estén todo el tiempo pensando.
Entonces yo creo.
No, sí, tenemos 10.
Ah, no.
O sea, porque son...
Por eso, o sea, justamente, imagínate que estuvieran hablando de cómo van a matar al tipo.
Y comen, o sea, porque no es como que sean de goma, güey, o juguetes que no coman, ni hablen, ni vayan al baño. De hecho, por eso matan a un personaje, porque sale del baño, güey. Porque se queda en el baño.
¿Eh?
¿Eh?
Sí, ¿no?
¿En dónde?
En el deporte, a este Travolta lo matan justo cuando sale del baño.
No. Pobrecito Travolta.
Travolta.
Pobre Travolta. Mira, por ejemplo, una buena escena de diálogo. Ya vieron Inception, todos aquí, ¿no? Inception, ya la vieron todos.
Sí. Sí. Increíble película. 10 de 10. Me encanta. El origen de Christopher Nolan.
Güey, tenías un podcast que se llama, que tenía cinéfilo en el nombre. Tenías un podcast con cinéfilo en el nombre.
O sea, estoy muerto. Estoy muerto ya.
Güey, yo soy dibujante.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Inception.
Bueno, yo diría una escena padre en Inception, una escena de buen diálogo, es la escena en donde este DiCaprio le está enseñando a la chavita cómo funcionan los sueños, ¿no? Cómo funciona todo.
Nada más este, apreciaría que no me contaran el final, gracias.
No, no te lo contaremos, el final madre, o sea, es, aunque sí te diré, el final es buenísimo de esa peli.
Sí, yo grité,
yo grité cuando lo vi.
Se mueren.
Sí, yo grité groserías por como 2 horas, porque mendigo Christopher Nolan se pasa de lanza. Pero
¿por qué se pasa?
Porque el final, güey, o sea, sí te quedas con ¿qué pez? ¿Qué pez?
¿Por qué? A ver, pues si termina como todo el mundo quería que terminara.
Se mueren.
No es cierto.
Se mueren.
Se mueren.
Se muere.
El che trompito, güey. El trompito este.
Sí, y yo la vi también.
Ah, ya me acordé.
Si escuchas, termina de girar el trompito. El trompito termina de girar.
No es cierto. Termina, sí, dejas de escuchar al trompito girar porque se corta el audio y ponen los créditos.
Sí.
Se mueren.
No, o sea, se escucha como...
No,
se cae.
No,
¿cómo se escucha? No. ¿Cómo se escucha?
Bueno, veo una torreta, man.
A ver, a ver. ¿Por qué me bulean?
Ay, tú me hiciste lo mismo en mi podcast. Ya toca a mí.
En mi podcast me estuvieron buleando como por 10 minutos.
¡Ey! Eso hicieron aquí, conmigo, ¿eh? Eso lo digo.
Ya tenemos mucha promo, ya tenemos mucho para merch. Tenemos el 5 es promedio, tenemos al mono 2 caras, tenemos al, pues podemos meter ahora al, no sé, podemos meter ese a la promo. Sí. Entonces vamos a tener el merch de Mateo concentrado.
Y la playera, de... Este, me gusta el número 8.
¿Le gusta el número 8?
Y ahora un... Ahora, así, un... Trrr, ¿no? Y abajito un trompo.
Y el... Trrr, va.
Edición octavo aniversario. Me gusta el número 8.
Pero a ver, por ejemplo. La temporada... Después de la temporada 7 va a estar la temporada Me gusta el número 8.
Me gusta. Sí, me gusta eso.
A ver, pero por ejemplo, en cine, no solo tienes... Esperen, voy a cerrar la puerta. No solo tienes...
Oh, ya empezaron los fantasmas.
No, fue mi hermanito. No, un fantasma. En cine no solo tienes el diálogo, sino también tienes la iluminación, el color, el tipo de plano. O sea, toda esa cosa te puede ayudar a que el diálogo cambie. O sea, porque incluso diciendo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Puede ser muy diferente con una luz azul que con una luz cálida.
Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, cómo estás!
¡Buenas tardes, hermano! ¡Por ejemplo!
¿Ustedes también escucharon a Mateo Metralleta, güey? Mateo,
rifle semiautomático.
Tu compu solita te está haciendo bulleable, Mateo. Tu compu solita. No, escucha el podcast. Vas a escucharte como metralleta. Cuando escuchas la metralleta, eres tú.
Esta vez sonó como un coche.
Ah, okay. Y por ejemplo, también el cine, algo padre, es que tienes también la música.
Wow. Entonces,
con la música también puedes ambientar muchísimo una escena.
Wow.
De hecho, no sé si hayan visto, en YouTube hay varios videos de X película sin música. O sea, lo ves y dices como de, o sea, ¿qué estoy viendo, no?
Porque ¿han visto videos musicales sin música?
La introducción de Darth Vader sin música.
Ey, sí, no, ¿han visto? Ahí les va, ¿han visto?
Imagínate.
¿Videos musicales sin música?
Ah, sí. Sí. Entonces,
como de...
Mi hermana sí ha visto, me ha enseñado y... No, la neta sí está.
Nah, es que están muy chistosos, en serio.
Sí, pero también hay que tener en cuenta eso.
¿Y cómo ves un video musical sin música?
En YouTube. O sea, está...
Sí. No, de la música, güey, pues ¿cómo más?
Bajándole el volumen.
No.
Le bajas el volumen, busca, por eso.
Busca un video musical sin música.
Ok, bueno,
Okay, luego lo busco. Lo buscamos.
Sí, bueno, sigamos con
el podcast. Que termine esto y...
¿A qué hora es la entrevista?
A ver, por ejemplo, así como en el cine tienes la iluminación, tienes el color, tienes los planos, tienes la música, y con la música puedes usar diferente instrumentización.
Ándale.
También rearmonización. Por ejemplo, ¿qué otros recursos tienes para usar en vez del diálogo o para apoyar en el diálogo en los libros, por ejemplo, Rodrigo?
En los libros, por eso es justo lo que quería decir, que en los libros es más complicado apoyar todo el diálogo, porque, o sea, sí puedes decir, hola, ¿cómo estás? Dijo Chuchito Pérez con el ceño fruncido, ¿no? O sea, sí puedes decir eso.
Habla como
pero no es lo mismo.
Un ceño fruncido ya hacía en la cara de Pepito Pérez. Saludándome lentamente, hola, buenas tardes. O sea, ahí ya queda, es una composición. Pero es esto de, hola, buenas tardes.
¿No? Sí. Mientras que en las películas...
Algo que dijo Sebas ahorita, que exageró todo la forma de escritura y lo puso como si fuera obra de Shakespeare. Por ejemplo, esos diálogos que son como de obra de Shakespeare, por ejemplo, a mí no me gustan.
No, son muy ornamentados.
Las películas, por ejemplo, en libros. Sí, pero cuando la gente habla como muy... Cuando la gente habla muy prestigiosamente.
Oh, muy prestigioso. El colegio Williams.
El colegio Williams. El prestigioso colegio Williams. Con dos casos de COVID. pero, por ejemplo, cuando la gente habla así,
escolar,
como que se siente muy, muy antinatural y se siente muy raro leer o ver eso.
Es que yo digo que está bien
algo que yo haría.
Diálogo. Está bien para empezarlo. Obviamente que no todo siga así porque no es buenas tardes, oh, mi estimado señor Mateo. ¿Cómo se encuentra esta bella tarde en la que el sol apunta hacia las estrellas? O sea, no. O sea, tendría que empezar con la primera introducción del diálogo. Está bien. Porque te da a entender en la mentalización y ya después puede ser un diálogo normal. Pero si digas, él es Chuchito y dijo hola.
Ándale. Esas son buenas.
¿Qué tal si Chuchito no habla prestigiosamente, Chuchito, como le vamos a decir para fines prácticos de este podcast?
Como un alumno del Colegio Williams.
Muy X.
Del establecimiento de aprendizaje infantil.
Eso es otra cosa del diálogo. Cada personaje tiene que hablar diferente. O sea, si tienes que todos tus personajes, desde el rey hasta el pescador, hablan súper como un alumno graduado del prestigioso Colegio Williams. Entonces, no va a tener sentido. Todo el mundo, o sea, nadie le va a gustar. En cambio, si tienes a uno que habla, eso es lo que me gusta de Piratas del Caribe, ¿no? Pues Jack Sparrow habla de una manera. Barbosa habla de otra manera, aunque muy parecida a Jack Sparrow, pero usa otro vocabulario. Luego, William Turner, tanto William Turner como Elizabeth, hablan de una manera también, pero que es bastante diferente a Jack Sparrow de Barbosa. Y Waffles, ¿sí has visto Piratas del Caribe?
No, sí, eso sí.
Ah, ok.
Fíjate cómo todos nos quedamos como de...
Sí, ya está.
Hicieron la música
ya está.
Roy estaba agarrando la llave de su casa, venía a pegarme.
¿Sabes cuáles no ha visto Fer? Y la vez pasada me lo dijo. ¿Sabes cuáles no ha visto?
¿Cuáles?
Escucha esto. Redobles, por favor. Redobles, por favor. Alguien ponga redobles.
Y sí es cierto, ¿eh? Puedo confirmar.
¿Quién no ha visto Harry Potter?
No manches.
¿Ni uno?
O sea,
¿no?
No, 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 sí, lo de Animales Fantásticos, eso me gustó.
¡Güey! O sea...
¡Eso no es Harry Potter!
Animales Fantásticos, la
eso,
me gustó.
Eso es un refrito, que solo Johnny Depp lo hace buena, y los efectos especiales, pero...
Hey, a mí sí hey. Me gustó, güey.
O sea, los Animales Fantásticos, aunque están muy jaladas y tienen muchísimos agujeros de guión, que J.K. Rowling no entiendo cómo los pudo haber dejado, ella siendo guionista de una historia que lleva más de como, ya lleva casi 30 años, creo, escribiendo.
Casi.
O sea, están muy buenas las películas. O sea, están...
Quiero
están
defenderme en este
la
caso.
Dos, la dos no me gustó tanto.
Quiero defenderme en este caso. A Mateo le gusta B-Movie.
B-Movie es una obra maestra.
¡No! ¿De qué hablas?
¿A qué hora sales por el bullying?
Ese es un podcast para otro día. Pero, mira, este...
Oye, ¿tendrán relación?
Va, va.
Sí. Hablando de los gustos televisivos de Waffles y Mateo.
No, los míos son buenos. Los de Mateo son horribles.
Güey, ¿no has visto Avatar? ¿No has visto Shrek? O sea...
¡Ay, le gustó!
¿No has visto Harry Potter?
¿No has visto Harry Potter?
Güey.
O sea...
Ya,
es que
ya nunca más
Harry Potter. Eso...
Ya nunca más te voy a considerar cinéfilo en mi vida, señor. Ya.
Harry Potter yo he visto 4 y no me acuerdo de la mayoría.
Eso es lo que me pasa.
¿Cuáles viste?
No me acuerdo. Me acuerdo que vi La Orden del Fénix.
O sea, las 5.
Y la primera.
Súper olvidable.
En la que juegan Quidditch y estuvo aferrado de los dragones.
Esa es la 4.
Y El Prisionero de Azkaban.
La 3.
Y me fue, había otra, pero no. De la,
es buena.
Ya, en la que tenía Voldemort.
La 1.
Ajá.
O sea, la 1, la 3, la 4 y la 5.
Mateo, cuando vea. Harry Potter, ¿me acompañas?
¿Harry Potter?
¿Me acompañas?
Cuando veas Harry Potter, ¿qué?
¿Me acompañas? Va,
va, va. Va, va, va. Sí, va.
No, yo no, qué asco, no es cierto.
Bueno, señores,
nah, este, gracias,
ya, tenemos, ya tenemos otro podcast al que atender.
Ya.
Entonces.
Quédame en cuántos pedacitos.
Y, también me gustaría hablar, ya que estamos con ideas para podcast, me gustaría hablar de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban, justamente, porque es una película que mucha gente odia y es como la menos querida de la saga.
Es la mejor, güey.
Pero es muy, pues a mí me gusta mucho.
Es mi favorita.
O sea, por ejemplo, sí, es que es muy buena. Es muy buena, aparte es mexicana, entonces, pues, ahí, pues, obviamente, ¿cómo no iba a ser buena?
¿Qué opinan de
no sé, tal vez en el podcast habría que analizar muy bien si tal vez nos gusta solo porque la dirigió Alfonso Cuarón.
Banda, ¿qué opinan
realmente
del cine de oro mexicano?
Del cine de oro, güey, hay que hacer un capítulo de eso, o sea, hay que hacer varios capítulos de
dale,
eso.
Dale, pues, un gusto, muchas gracias por estar aquí
el
en este
cine
podcast.
De oro.
Pero te ha gustado.
O sea, el cine de oro tiene unas padrísimas. ¿Has visto este...? Bueno, El Mártir del Calvario seguro lo has visto.
Creo que sí.
Sí, El Mártir del Calvario seguro.
¿No te Cantinflas? A mí me encanta
Cantinflas. El Bolero de Raquel, de Cantinflas.
Ah,
una,
sí.
Un Día con el Diablo. Es buenísima, Un Día con el Diablo.
Me encanta la de los tres huastecos.
Creo que esa no la he visto.
Aparece, es que esa, en esa aparece Pedro Infante 3 veces. Pedro Infante es de 3 personajes, 3 hermanos. Y él es cada hermano.
No, está muy cagada.
Ah, lo siguiente. A ver, otra que me gusta. Ah, el doctor. La del doctor de este...
De los 7 machos. Los 7 machos.
Suena.
Hay un montón, güey. O sea, hay un montón de películas.
Luego hay que hablar del cine de oro. De la... De mexicano.
Sí.
Tenemos planeado un podcast. Tenemos planeado un podcast del cine. O sea, de la historia del cine en general. Pero luego habría que hacer una de la historia del cine en México.
Sí.
Porque,
bueno, señores, tengo
pero bueno,
que
empezar mis horas. Ya terminó este podcast.
Sí, ya. Terminó este podcast.
Ya,
exactamente.
Hey, correcto, verídico. ¿Puedo confirmar? Pues,
nos vemos en el próximo episodio de Plática Artística, el cual va a ser el primero. ¿Ah?
Voy a estar, bueno, señores.
Vemos, bueno, realmente ustedes nos van a ver hasta el tercero. Porque...
Mira, Mateo, rápido.
Ah, no, dilo.
Los voy a abandonar por como 5 podcasts, señores. Lo lamento muchísimo, pero luego ya voy a volver.
Ay, no lo lamentas. Sí, cállate,
ahora
si lo
Rodrigo
hubiera
se va de vacaciones. Para que vean, Rodrigo se va de vacaciones.
Rodrigo se va de vacaciones.
Como hace 2 temporadas.
Sí.
No, pero no,
temporadas,
aún así nunca viene, entonces yo no lo veo extraño, la verdad.
¿Cómo te dijo el
niño? ¿Y a quién vas a odiar ahora?
¿Cómo te dijo el niño que yo abrió
a
Shrek?
Ti.
¿Cómo te dijo?
Uy, sí, a el niño que yo abrió Shrek me insultó. Qué dolor.
¿Cómo te dijo que te
Ey, Rod, ¿puedes levantar tantito? Así, ponte así, por favor. Ya, gracias. Cuando lo vean en el...
Bueno, a ver.
En el podcast verán qué hice.
Ah, ya sé qué hizo. Okay. Bueno, señores.
Familia, nos vemos en el próximo episodio de Plática Artística. Ahorita, pues, vamos a descansar para grabar el primer episodio de Plática Artística. Y nos vemos en la semana. Con suerte, en esta semana van a tener dos episodios en vez de un episodio. No sé, vamos a verlo con el señor editor.
No creo. Mira, yo conociéndome a mí mismo, no creo.
Conociendo al señor editor.
Sí, no, yo no. Yo hablando por un amigo.
Cero podcast esta semana.
El mío, o sea, dice que se va a poner a editar
los míos. Nos vemos en un próximo episodio. Ya estamos en YouTube. Así que también nos pueden ir a ver nuestras carotas horribles.
Y ya estamos en YouTube.
Bueno, nos pueden apoyar, suscríbanse. Ahora sí ya le pueden dar like. En otras plataformas, pues guarden el episodio, escúchenlo completo, compártanlo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Plática Artística.
Yo no, bye.